Yo he vivido en esta ciudad toda mi vida, he visto todos los cambios y veo hoy en día más y más que los amigos míos a lo mejor no van a poder seguir viviendo aquí por el alto costo de vida que tenemos aquí en Miami.
Tenemos que juntar todo en perspectiva. Por un lado está la ley de reservas y por otro lado están los dineros de los mantenimientos. Pero por otro lado también está el tema del fraude, que en muchos condominios no hay transparencia.
Este problema de verdad es un problema aquí en Miami Beach, en Fort Lauderdale, en cualquier lugar que haya un condominium. Yo creo que existe un tipo de corrupción.
Hay mucha gente que dentro de los condominios tiene miedo. Mucha gente se queja y es verdad que las asociaciones a veces se convierten como en dictaduras.
Hay leyes en contra de todas estas cosas. Yo creo que necesitamos más leyes todavía, pero de verdad lo que necesitamos es las leyes que hay. Necesitamos enforzarla.
Y también hay una responsabilidad que es importante mencionarla, que es que hay que ir a las reuniones de las asociaciones.
Claro, el problema se tiene que resolver en estos años porque si no, no vamos a poder seguir viviendo aquí.
Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Navarro y te agradezco muchísimo que me acompañes nuevamente en este podcast Pulso Local, donde echamos un pulso con las cosas que verdaderamente importan y que te afectan a ti directamente. Seguimos con tema de condominios. La gente nos sigue preguntando qué está pasando, por qué me están subiendo los mantenimientos, dónde va ese dinero. Pues para hablar de este tema y de lo que está pasando, que hay casos muy graves de corrupción en condominios, he invitado a Frank Lago. Muchas gracias por acompañarme. Sé que eres candidato para representante estatal de la Florida, pero que sabes mucho de condominios porque formas parte de una asociación y además estás en la Asociación de Propietarios de Bricken, ¿no, Frank?
En Bricken.
En Bricken.
Sí, sí.
Para que todavía la gente sepa un poquito más de ti, eres candidato por el Distrito 113. ¿Qué zonas incluye el distrito?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana. El Distrito 113 es un distrito de verdad bien especial porque incluye todo a Brickell, incluye a Key Biscayne, que es una propia ciudad, incluye unas partes de Coconut Grove, incluye The Rhodes, incluye Shenandoah, La Pequeña Habana, Riverside y Silver Bluff y hasta Coral Gates, que es casi llegando a Coral Gables.
Imagínate la cantidad de condominios que existen en todas esas áreas. Yo creo que es la mayor concentración de condominios
en todo el estado de la Florida.
En todo el
667 condominios.
Es importante entender entonces de condominios porque ya si sales elegido en ese puesto tan importante vas a tener que representar a muchos propietarios que lo están pasando francamente mal con el tema de las asociaciones, leyes de la ley de reserva, subidas de mantenimiento y demás. Basándonos en este tema, ¿qué es lo que más, la percepción que tienes tú como parte de residente, ¿no? de esa zona y también que estás en una asociación? ¿Qué te dice la gente?
Right. La gente en la asociación de nosotros, que yo soy un miembro de la directiva, ahí ellos están felices. Nosotros hemos reservado el propio dinero todos los años. Tenemos reserva desde el 2002. Y siempre hemos reservado. So, estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer. Le damos propio mantenimiento al edificio, ¿verdad? Pero todos los edificios no son de la misma forma. Y lo que pasó es que en 2021 vimos que un edificio se cayó, se collapsed aquí en Miami-Dade County.
Sí.
Una cosa que solamente había pasado otra vez en el pasado. Y ese fue un edificio de oficina. Este fue un condominio y había 58 personas que perdieron la vida esa noche.
Sí, horrible.
Horrible, una cosa terrible. So, lo que pasó es que el Estado, la legislatura, ha pasado leyes para que eso nunca pase de nuevo. Y parte de las leyes eran, aquí en Miami-Dade County tenemos lo que es un 40 años de recertificación, que lo que es un estudio estructural que te dice en las condiciones que tu edificio está. Y eso es un reporte que se tiene que mandar al condado y el condado lo aprueba, ¿verdad? So, una de las leyes que ellos pasaron ahora es que ese recertificación se tiene que hacer a 25 años para las propiedades que están al lado de la bahía o el mar, hasta 3 millas. Y para los otros edificios, 30 años. So, lo que hicieron es cambiaron de 40 años a 25 años. ¿Y por qué hicieron eso? Porque si en el caso este de edificio Champlain Tower, si lo hubieran hecho hace 25 años, todos estos defectos que tenía hubiera salido y lo hubieran podido arreglar a tiempo.
Para que la gente entienda, se cayó el edificio, todo indica que el edificio tenía problemas que tenían que haber arreglado, pero claro, suponían unos assessments, una cantidad de dinero muy elevado para los propietarios llevar a cabo, ¿no? Esos arreglos y cuando no pagas ese dinero, pues quizá el edificio va perdiéndose, al cabo de los años se va poniendo más viejito y puede colapsar.
Todos los edificios requieren mantenimiento. Exacto. Y ese edificio, lo que pasó ahí fue que había juntas anterior que sabían de este problema, lo sabían desde el 2016. Hay reportes que decían que había problemas con este edificio, pero no querían hacer los arreglos, eran muy caros y lo que hicieron es no hicieron nada y los arreglos se pusieron más y más y más caros todos los años que pasaron. Y por eso es que llegamos a ese punto, okay. ¿Verdad? So, hoy en día lo que tenemos ahora con las reformas del 2022 es que ahora también se tiene que hacer lo que se llama un reserve study, pero un surge reserve study, que son todas las diferentes cosas que la legislatura dice que son cosas que tienes que tener el dinero en el banco. So, como trabajan estos reportes, ellos te hacen el techo, la estructura, y te dicen, esto va a durar, vamos a decir que tu techo tenga 10 años de vida.
Sí.
Todos los años, y el techo vale $1,000,000 al final de los 10 años. Todos los años tienes que recoger de la membresía $100,000, ¿verdad? Anterior, muchas de las asociaciones, en vez de hacer los assessments año por año como reservas, lo hacían todo de una vez. Vamos a arreglar el techo, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro. Y las buenas asociaciones las hacían de esa forma. Lo que pasa es que muchas asociaciones no estaban haciendo eso, ¿verdad? Y no estaban cambiando el techo a los 10 años o no estaban cambiando las diferentes cosas cuando el reserve schedule mandaba que fueran cambiados.
Claro.
Y también cambiaban el reserve schedule, contrataban a otra persona que decía, bueno, el techo de verdad puede durar 17 años,
claro.
20 años,
y
they were extended. Y eso fue lo que pasó. So ahora tenemos el problema que mucha gente por años no estaban reservando estos edificios y ahora decayó a todo el mundo a la misma vez.
A la misma vez, porque hay que decir algo importante, que ha habido extensiones, pero ya no va a haber más extensiones. Es decir,
sí,
para finales de este año todos los condominios deben de tener las reservas necesarias para hacer frente a esos problemas estructurales. Entonces, uh-huh, claro, tener unas reservas supone que hay que pagar un dinero que mucha gente tampoco tiene. Esa es la realidad.
Claro. Claro, claro. Es que es tan diferente cuando uno compra un condominio. Uno ve la vista, ve los amenities del edificio y de verdad eso es lo que ellos basan la compra, en esas cosas. Pero uno de verdad no ve las cosas que de verdad cuestan mucho dinero.
Claro.
You know, toda esa parte del edificio que no dan a lo público. Y el reporte este ahora lo que ha hecho es que ha hecho todas esas cosas transparentes. Esto es lo que necesita repararse en 2 años, en 4 años, en 5 años, hasta 10 años, ¿verdad? So uno va a saber inmediatamente cuando reciba este reporte cuánto de verdad van a ser los assessments por todo ese periodo de tiempo.
Sí, pero hay que reconocer también que cuando pides hacer esos reportes, los estudios de reserva, solo los estudios en sí, están caros, ¿eh?
Están bien caros, sí.
Uf,
pero son años,
caro, sí.
La mayoría son edificios que no estaban reservando y además de eso, hay muchos edificios que estaban mal manejados también.
Sí, que esa es otra, el tema del fraude. Porque tenemos que juntar todo en perspectiva. Por un lado está la ley de reservas, que ya prácticamente, prácticamente falta todo este año, pero si no hay extensiones para finales de este año, los edificios tienen que tener esas reservas. Y por otro lado están los dineros de los mantenimientos, que
right,
también la vida está subiendo, suben los mantenimientos,
claro,
pero por otro lado también está el tema del fraude, que en muchos condominios no hay transparencia, no sabes lo que se hace,
claro,
con ese dinero,
claro,
y a la gente le duele el alma decir, estoy pagando, vamos a suponer, $300 al mes, y luego te piden $300 o $200 más. Entonces tú asumes que ¿dónde va a ir
right
ese dinero? ¿Me lo van a robar? ¿Qué voy a
claro,
porque no veo
claro
nada en mi edificio?
Y eso fue parte del problema porque tenemos esta ley hoy en día. Yo creo que hay mal manejo de dinero. Hay juntas y administradores que no hicieron las cosas propias. Yo he oído cuentos y, bueno, sé de cuentos y sé las historias de un edificio que tenía problemas estructurales. Hay reportes y todo, no a nivel de Champlain Tower, okay,
sí,
pero sí, se puede convertir eso por años Y en el 2018, sabiendo que tenían estos problemas, decidieron hacer balcones, ¿verdad?, de cristal. Una cosa estética que de verdad no va a ayudar a nadie.
A nada.
Y ahora este edificio, por estas cosas, tiene por lo menos un assessment de 100 a 150 mil dólares por unidad. Es algo increíble. Eso, y no estoy diciendo que había fraude en esa situación, pero había un mal manejo de dinero, había mala administración del edificio.
Claro, claro. Imagínense ustedes lo que es de repente que te llegue un assessment de 100 mil, 150 mil dólares. Es impresionante.
Es impresionante. Y si el apartamento, el condominium solamente vale en el mercado 700 mil dólares, como es en este ejemplo, es
sí, sí, sí.
150 mil dólares es un tongo de dinero.
Es muchísimo dinero. Y encima no saber si es por un mal manejo, como pasa en muchas asociaciones, porque otras de verdad que funcionan muy bien. Yo vivo en un condominio y yo de verdad estoy contenta, ¿no?, la manera en que están manejando mi asociación en estos momentos. Pero claro, al final es que dices, estoy pagando por algo que ni sabía, ni me he enterado, ni me informaron, y de repente te encuentras con ese assessment que no puedes hacer frente.
Es algo de verdad increíble, y eso es lo que yo encuentro mal. Nosotros ahora, hoy en día, estamos pagando el precio por todas estas malas juntas que sirvieron todos estos edificios por ese tiempo.
Los platos rotos
de todas estas personas. So, eso es parte del problema, el mal manejo de dinero, mala administración. Pero también hay fraude. Y vamos a hablar del fraude.
Vamos a hablar del fraude. Me interesa muchísimo hablar del fraude. Yo me ha tocado ir a edificios donde residentes me han llamado, me han dicho, por favor, ven, esto es impresionante, pensamos que hay fraude. Y es complicado porque vas allá, obviamente pides papeles, tienes que hablar también o con la otra parte, siempre hay que hablar con las dos partes. Pero hay mucha gente que dentro de los condominios tiene miedo. O sea, tiene miedo primero de hablar en voz alta, porque luego dicen que les hacen la vida de cuadros.
Eso es verdad.
Tienen miedo de reportarlo y, lo peor, no saben dónde ir a reportar este tipo de fraude, ¿no? O simplemente que hagan un estudio. Porque hay un lugar que se llama el DBPR, que muchísima gente con la que he hablado me han dicho que han ido, pero así como han ido, se han vuelto sin ninguna solución.
Es verdad. Yo he hablado con cantidad de personas también que me dicen, llamando al DBPR, voy a perder mi tiempo completamente. No los quieren ayudar ahí. No sabemos lo que tenemos que hacer. Hay bastante gente y personas que me han dicho eso. Y el problema es que sí, hay leyes en contra de todas estas cosas. Yo creo que necesitamos más leyes todavía. Pero de verdad lo que necesitamos es las leyes que hay. Necesitamos enforzarlas.
Enforzar las leyes. Yo creo que este es el mensaje más importante que podemos dar. Enforzar las leyes. Por más leyes que creemos con el tema de condominios, si no las podemos enforzar, no sirve de nada. Porque en términos prácticos dicen transparencia. Y yo lo que veo, mucha gente que me dice, bueno, vale, yo hasta les he impreso las leyes. Digo, esta es la ley, vete a la oficina y enséñala. Y van, la enseñan y dicen, ah, ok, sí, perdón, estoy ocupado.
Right.
No, o la guardan en el otro. Y entonces, claro, dice la gente, ¿y ahora qué hago? No me hacen caso, ¿dónde voy? No hay un lugar donde recurrir.
Y las personas aquí, la fiscalía, Kathy Fernández Rondo, ha hecho un gran labor, pero no tiene suficientes recursos para hacer lo que necesitamos hacer aquí.
Se necesitan recursos y gente capacitada, porque aparte es un tipo de delitos que es muy difícil, tienes que estudiarlos muchísimo,
por eso
papeleo.
Bueno, eso es lo que pasó en el ejemplo en un edificio en Brickell. La junta, los residentes, todo el mundo sabía que había algo pasando con la administradora del edificio, ¿verdad? Todo el mundo sabía que había un tipo de robo, no sabían dónde, no sabían cómo, pero sabían que había algo. Y no sé si oíste este caso, pero pasó el año pasado. La administradora fue presa por robar, han comprobado que se robó 140 mil dólares. Y la forma que lo hizo fue con empleados fantasma.
Sí.
So, cogía diferentes personas de la familia y le pagaba un sueldo y no estaban trabajando en el edificio. Esto es un edificio. Estos edificios son ciudades con cantidad de empleados.
Sí.
El edificio mío tiene 38 empleados, para darte un ejemplo.
Sí, 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 sí.
Estos edificios son grandísimos, tienen muchos empleados. Y esto puede pasar en cualquier edificio. Y esta persona estaba contratando a todos estos diferentes empleados que eran familiares de ella, y demoró 3 años hacer ese estudio para por fin cogerla presa.
Impresionante.
Mira.
Impresionante, sí.
Es algo increíble, de verdad.
Es increíble porque también otra cosa que mucha gente se queja, y es verdad, es que las asociaciones a veces se convierten como en dictaduras.
Sí.
Están las mismas personas, sí, y siempre son elegidos los mismos, o hacen las reuniones, que esto es ilegal, pero evidentemente dónde van también a quejarse si lo hacen, porque, repito, no hay un lugar donde puedas quejarte. A veces hacen las reuniones en horarios de trabajo,
sí,
donde van pues las mismas personas que votan pues los mismos de siempre y a las mismas personas también, o no explican si hay algunos residentes que a lo mejor no entienden lo que está pasando o lo que se está proponiendo tampoco lo explican, porque muchos no hablan el inglés, entonces no saben tampoco realmente ni lo que están votando.
Right.
Entonces,
eso...
y también hay una responsabilidad que es importante mencionarla, que es que hay que ir a las reuniones de las asociaciones.
Claro,
por lo
claro.
menos preguntar cuándo es la próxima sí. reunión, cuándo es,
sí.
y presentarse,
sí.
entienda o no entienda, y levantar la mano. ¡No he entendido! ¿Me lo pueden explicar?
Importantísimo. Y eso es lo que falta todavía, la participación del público en estos mítines. Y si hay suficiente gente, ellos pueden hacer que la Junta mueva esos mítines ahora que le sirven a todas las personas que viven en el edificio.
Y sobre todo que pueden votar
que
por
puede.
Otras personas.
Claro.
Porque si
como
no, si se deciden a ir y ustedes van a las juntas, pueden votar y quitar a los que están. ¿Quién pueden quitar a los presidentes? Por la misma gente.
Eso es otro problema que yo creo que tenemos. Yo creo que muchos de los bylaws de los edificios indica que si no vota el 30% o el 40%, no hay elecciones.
Así es.
Y yo creo que eso está mal. Yo creo que debe de haber elecciones todos los años, si una persona vota o si 100 personas votan. Eso no hay ninguna diferencia, porque ahí sí se puede entonces el público informar bien. Porque lo que pasa aquí es que otro edificio en Brickell, tuvieron un special assessment, y la misma, lo mismo que está diciendo, el presidente estaba intimidando a la gente para que no fueran a las reuniones, hasta quitó la votación electrónica para que la gente no pudieran votar. Y la gente había mucha gente que, muchos, si no inversionistas, que eran dueños de este edificio, tuvieron que volar para estar ahí en persona, porque le había quitado la manera para ellos
ejercitar su voto. Claro, lo que sea, sí.
Y al final del día lo pudieron quitar de presidente de este edificio. Era un special assessment que no había ningún records. Él había contratado a una persona sin licencia para hacer el trabajo. Y estamos hablando de un edificio, en este caso, que solamente tenía 10 años el edificio. Y tenía un special assessment de $21 millones.
En 10
años, con 10 años de construcción, no daba detalles, no quería dar el papeleo a las personas que preguntaban sobre la información. So, imagínate, esto son cosas que están pasando en la comunidad de nosotros hoy en día, ahora. You know? Y esto es un gran problema. So, yo creo que una manera de verdad de empezar a resolver el problema es que tiene que haber votación, no importa la participación de las personas. No, porque la gente también dice, bueno, mi edificio no ha tenido una votación en 20 años. So, el voto mío no va a hacer ninguna diferencia. Debe de hacer una diferencia.
Debe hacer una diferencia, y yo también lo veo porque estoy en la misma área. Y realmente a las reuniones no va gente. No va gente. Entonces, como a veces lo dejan, pero cuando llega el aviso de que han subido, ahí se echan las manos en la cabeza. ¿Pero cómo va a subir esto? Right. Pero si yo no me he enterado. Hay que ir reuniones,
sí.
Hay que enterarse y hay que preguntar. Me parece que es un gran mensaje que podemos dejar claro, y sobre todo cuando se ve algo extraño. Pero entonces, eso sí, ¿dónde se puede quejar la gente?
Ese es el problema más grande. DBPR, con Kathy Fernández Rundle, la fiscalía, pero todavía no hay suficientes recursos del Estado para fiscalía o para el sheriff. Debemos tener una oficina aquí central donde uno se puede quejar, y de verdad esa oficina, el trabajo de ellos es para investigar. Y no solamente, uno de los problemas que pasa también es que ellos no investigan solamente cuando escuchan de un tip o algo está pasando. De nuevo, repito, estos edificios tienen presupuesto de 5, 8, 10, 12 millones de dólares al año. Son más grandes de que algunas ciudades aquí en Miami-Dade.
Es verdad.
You know, esto es el dinero de los residentes.
Y es un dinero muy goloso, porque al final, o sea, imagínate, cuando hay pocas personas que tienen acceso a ese dinero, se da como para que puedan agarrarlo, puedan robar o puedan jugar con él. Por eso yo creo que es tan importante regular bien el tema, bueno, regular no tanto, sino enforzar las leyes que tienen que ver con el tema de los condominios. Y también dejar claro que el tema de las reservas, del dinero de reservas, no va al mismo fondo de los mantenimientos, porque también mucha gente quizá no sabe, pero tiene que ser así. Tienen que estar vigilando eso. Va a otro fondo completamente diferente que tiene que estar aparte, por si en un momento dado se necesitan esas reformas estructurales para que esté ese dinero. Porque ¿qué puede pasar el día de mañana que de repente un edificio hayan pedido a los residentes el dinero de las reservas, supuestamente lo tienen que tener en una cuenta y haya desaparecido?
Correcto. Y la ley ahora tiene protecciones para eso.
Sí,
el dinero
sí,
de las reservas es completamente diferente, pero al final del día está accesible. You know? Y si tienes una persona que va a cometer un crimen, es un corrupto, va a encontrar una manera también de accesar ese dinero. So, por eso es que necesitamos más supervisiones, no solamente los administradores, pero en las juntas también. Y hay muchas juntas que han hecho la cosa correcta
y
mantiene el edificio. Hay muchas buenas que yo he conocido también. No es que todas
sean malas. Yo también, y lo quiero dejar siempre muy claro, porque hay juntas que trabajan muy bien. Y mis respetos para esas personas que trabajan también, porque son trabajos fuertes, de muchas horas, son trabajos no remunerados y que de verdad que al que lo hace bien hay que aplaudirle.
Es verdad.
Porque están fines de semana, están en la oficina revisando papeles, es como un trabajo a tiempo completo. Y lo hacen por amor al arte, y muchas veces reciben quejas de vecinos que pueden ser muy injustas también. Por eso también hay que entender, una cosa es que te enfades porque la mata no te guste aquí, no te gusta, hay que elegir las batallas.
Claro. Claro.
Pero ya saber dónde está el dinero,
claro,
sí, por supuesto.
Claro. Y debe de haber transparencia y un dueño debe de poder hacer cualquier request para recibir cualquier documentación que uno quiere si es propiedad de ellos. Esa es
claro
la parte que
sí.
Yo encuentro mala. Y eso es lo que ha pasado en otro caso. No sé si escuchaste sobre el caso de la semana pasada. Esto fue un hecho.
Lo dijimos en las noticias,
pero,
sí.
Pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Esta persona, y lo que yo encuentro tan mal de esto, es que esta persona ya había sido arrestado dos veces anterior por cosas similares a lo que pasó. La persona esta era un administrador de un HOA y todavía no se sabe cuánto dinero se robó, pero está estimado entre 600 y un millón de dólares. Y el dinero este era de un huracán, era el recovery, ¿verdad?, del seguro de Hurricane Ian, imagínate, de 2017, que la compañía de seguros se lo estaba pagando. Y él falsificó 350 cheques, uh-huh, ¿okay?, a su compañía de los residentes ahí. Pero ya había estado arrestado por dos otras veces por el mismo problema. ¿Cómo podemos dejar que esta persona administre otra propiedad teniendo esto en el resumen?
Teniendo eso, imagínate el récord. Y 350 cheques.
350.
Fraudulentos.
Ya yo creo que nunca va a conseguir un trabajo porque este caso
es un caso muy grande. Ha sido muy sonado, la verdad que sí.
Pero yo creo que debe de haber leyes que a una persona así no lo dejan nunca trabajar administrando nada. Nada que tenga que ver con dinero.
Nada, por supuesto. Y has dicho algo muy interesante, y yo llevo muchos años también luchando por eso, hablando con políticos, con gente de la comunidad, representantes estatales, congresistas. Me parece que es muy, pero que muy importante hacer una oficina local. Una oficina local donde las quejas vayan localmente, porque si no se pierden. Cuando estamos hablando de destinar dinero para un DDPR, al final es un dinero estatal que se va para una oficina que realmente, creo que hay una oficina de DDPR aquí, que abrieron una, Pero yo, en lo personal, fui allá, intenté hablar con alguien, mandé un correo electrónico, me pidieron las preguntas, por cierto. Yo normalmente no doy las preguntas, porque es un tema periodístico, pero dije, bueno, ya que me han respondido, voy a mandar las preguntas, mandé las preguntas, jamás me volvieron a contestar, no me han dado la posibilidad de hablar con ellos. Me lo han puesto, en lo personal, muy complicado y sé que no soy la única, y a los residentes, con los que tantísimos que he hablado, sí se han quejado de que no les han resuelto los problemas. Entonces, no es más fácil, digo yo, destinar el dinero, ese dinero estatal que se da al DBPR, a una oficina local, o por ejemplo la oficina de la Sheriff del condado de Miami-Dade, que ella es una mujer que está luchando fuerte también
y que conoce, contra el fraude. Y conoce el condado, conoce los problemas que tenemos aquí localmente. You know, yo, para mí sí, yo creo que esa fuera la manera de empezar a resolver esta crisis que tenemos aquí.
Exacto, y ese dinero también, pues, ayudar a contratar a personas o que sepan sobre este tipo de delitos, que son delitos difíciles, repito, es mucho papeleo, es complicado a veces dar con esta gente porque hacen esas artimañas, esos fraudes con los cheques o contratar a personas fantasmas. Entonces, creo que es importante tener un grupo cualificado o cualificar a esas personas localmente. No es lo mismo lo que pasa en el sur de la Florida, lo que está pasando a lo mejor en Tallahassee, ¿sabes?
Completamente
diferente.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que eso es algo que necesitamos. Solamente como hablamos en Distrito 113, hay casi 680 condominiums, solamente condominiums. Y una oficina aquí de DPR con una persona no va a resolver la crisis que tenemos porque una persona no da para tanto.
No.
Hay muchas quejas. Solamente en un año ya sabemos de 5 o 6 diferentes problemas que hemos tenido local. Y hay muchos más. Escuchamos sobre ellos todos los días.
Frank, si sales elegido para esta posición, vas a tener un reto muy grande teniendo en cuenta el distrito. Y creo que es una inquietud que tú puedes trasladar en el estado de la Florida. Quizá pues intentar que haya fondos que se destinen localmente a este tipo de delitos, la investigación de este tipo de delitos.
Es una cosa bien necesaria ahora en este distrito, pero también para las otras áreas en la Florida también.
No, claro, por supuesto.
Yo creo que este problema de verdad es un problema aquí en Miami Beach, en Fort Lauderdale, en cualquier lugar que haya un condominium. Yo creo que existe un tipo de corrupción, you know? De nuevo, te repito, hay muchos condos que han hecho la cosa propia y están bien manejados. Total, y no estoy diciendo que esta situación pasa en todos los lugares.
No, yo tampoco, lo quiero dejar
pero
clarísimo.
Yo sí creo que hay todavía bastante fraude, bastante corrupción en condos y de verdad yo creo que esa es la manera de poder llegar a resolver bastante de estos problemas.
Y que la gente entienda que si lo hace mal lo van a pagar, pero vamos, tomando todo en perspectiva, estamos hablando condominios, estamos hablando tema de fraude en algunos, no en todos, tema de reservas que ya está afectando el bolsillo de los propietarios, que tenemos condominios, por supuesto, subidas, algunos más, otros menos, la gente mayor que vive de un retiro, que no puede afrontar esas subidas porque no hay manera humana, y luego encima el tema de los impuestos a la propiedad. Que eso es un temazo también,
impuestos
a la propiedad. ¿Cómo ves la propuesta de eliminar los impuestos a la propiedad a las personas mayores de 65 años o más? ¿Crees que puede esto ayudaría o crees que a lo mejor al revés perjudicaría en el condado los servicios esenciales, ¿no? Policías, bomberos.
Yo creo que la propuesta de Juan Carlos Porras, el representante, que es esa la propuesta, para mí es la mejor opción que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos si va a llegar a la boleta.
¿Cuál? ¿La de Juan Carlos? La de
Juan Carlos, que las personas 65 y más, la gente que están retiradas, jubiladas, puedan recibir un homestead. En los homestead exemptions, y vamos a hacer eso claro, sí, tiene que ser la propiedad donde ellos llaman, esta es mi casa, ¿verdad? Que sea aquí en Miami-Dade se llama homestead exemption. Si esa propuesta, y también deja fuera lo que es los school board taxes, los impuestos de la escuela, es una cosa que sale fuera de esta propuesta. So van a tener que pagar esa porción. Y también lo que hace es que dice que los policías y los bomberos hasta el nivel de 2025, lo que ellos pusieron en presupuesto como para ese año, eso se mantiene ese nivel, ¿verdad? Pero después, todo lo más sería un 100% completamente exempt.
Okay.
Y yo creo que sí, yo creo que eso ayudaría a todas estas personas, de verdad, que han luchado, han trabajado toda una vida, y hoy en día los impuestos de propiedades están increíbles. Yo te puedo decir con mi propia propiedad, o sea, imagínate una persona que ha sido dueño de una propiedad por 20, 30, 40 años, ¿verdad? Tenemos Save Your Homes, que te deja hasta 3% cada año, pero suben, van a subir del 3% garantizado todos los años.
Es que, Frank, nuestra gente que ha hecho Miami, yo lo veo diariamente, ¿no? Por mi trabajo, es que no puede más. No pueden más, se tienen que marchar. Y yo entiendo que Miami es un lugar pues que gusta muchísimo, hay muchísima gente rica aquí, muchas desarrolladoras también que están comprando edificios y los están tumbando y los están construyendo nuevos, pero al final nuestra gente, la que ha hecho posible, la que ha construido esta ciudad, se están marchando y no pueden más. Y necesitan mucho de vosotros en estos momentos, porque de alguna manera hay que apoyarlos.
Es lo que yo estoy escuchando, caminando puerta por puerta en la ciudad de Miami, yendo a la pequeña Habana. Me estoy encontrando muchas personas que me están diciendo lo mismo, que el Social Security no les rende para pagar los impuestos que están pagando, y el seguro, y después todas las otras cosas que tienen que pagar.
No pueden.
Y yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que hay una manera que lo podemos hacer solamente en las personas 65 y más, y homesteaded properties. Acuérdate que las propiedades como una segunda casa, eso sería basado a la misma tax rate que tenemos hoy. Y también las propiedades comerciales, industriales, todo eso sería diferente. Pero en las personas solamente 65 plus que están homesteaded en las propiedades de ellos, yo creo que hay una manera que sí se puede hacer eso. Y sería una propuesta de verdad que yo quiero ver en la boleta este noviembre.
Frank, tú eres un chico joven, eres un chico de tu comunidad. ¿Eres de aquí o eres cubano-americano?
Yo nací aquí. Los padres míos son de Cuba. Mi mamá es de Oriente, de Holguín, un pueblo en Oriente que se llama Holguín. Y el papá mío es de La Habana. Y mis abuelos de la parte de mi papá son de Galicia, de España.
Ah, mira. mira. ¿Y te has decidido lanzar a un puesto importante? ¿Por qué?
Bueno, me decidí, primeramente, vivo en un condo y esto empezó con todas las tragedias del condo. Sí. Pero además de eso, de verdad, para mí lo más importante es que yo he vivido en esta ciudad toda mi vida. He visto todos los cambios y veo hoy en día más y más que los amigos míos y los niños de mis amigos míos a lo mejor no van a poder seguir viviendo aquí por el alto costo de vida que tenemos aquí en Miami. Y yo creo que la experiencia mía, así de verdad, trabajando en el gobierno y trabajando para el sector privado, me da la habilidad a poder introducir legislación que pueda ayudar con todos esos casos, como los seguros, que también están carísimos.
Carísimos.
Y es otro problema, a lo mejor para otro día.
Sí, lo dejamos para otro día, pero es un tema muy fuerte también.
Bien fuerte.
Y la gente no puede más.
Y yo de verdad estoy pensando si mis propios niños van a poder vivir aquí en día de mañana si no hacemos algo hoy. Yo creo que el problema se tiene que resolver en estos años, porque si no, no vamos a poder seguir viviendo aquí. Y de verdad eso me da... Estoy triste porque esta es la única ciudad que yo conozco. Nunca he vivido en ninguna otra parte de los Estados Unidos o ninguna otra parte del mundo. Y de verdad me gustaría si mis niños y los niños de los amigos míos y las familias de verdad, luchadores, trabajadores, si los niños de ellos pueden seguir viviendo aquí. Porque si los niños se van, esas familias se van ahí también.
Claro, y está cambiando la demografía de Miami.
Y va a cambiar completamente.
Y va a seguir cambiando. Está cambiando mucho, pero como decimos, tenemos que mirar sobre todo por esas personas que viven de un salario fijo, que aquí hay que añadir además que no suben los salarios, o sea, que la gente se mantiene así, la vida está subiendo muchísimo y encima están apretados con todo esto que acabamos de hablar, que no hay manera de sacar esa parte, esas subidas, no hay manera de sacarlas. Así que te agradezco muchísimo, de verdad.
Es algo de verdad impresionante y lo vimos más y más después del año 2020, cuando muchas personas vinieron del norte y vinieron con los salarios que eran mucho más que pagaban aquí. Y de verdad lo que ha pasado es que esas personas que vivían en Brickell, que vivían en Shenandoah, que vivían en The Rhodes, ya no pudieran pagar las rentas ahí. Si no eras dueño de una casa, ya hoy en día no puedes comprar una casa en estas zonas.
Ya está complicadísimo.
Los precios están absurdos. y se están forzando a estas personas a vivir en lo que es el sur, en Homestead, en Palmetto Bay, en Naranja, en todas estas áreas, y entonces están teniendo que manejar el carro, ir al trabajo. Eso son 2 horas, 2 o 3 horas sí. al día que no van a ver los niños, que no van a ver los niños crecer.
Y está pasando un como en Manhattan, ¿no? Que al final muy, muy caro todo lo que es y la gente trabajadora está a los alrededores. Está cambiando todo mucho. Muchísimo. Pero bueno, yo te deseo mucha suerte en esta carrera, ¿no? En la que te has sumergido política, que esta campaña política que estás iniciando ahora para llegar ahí. A ser representante estatal por la Florida. Gracias. Mucha suerte y sobre todo conoces bien el tema de los condominios. La gente que me conocen sabe que yo soy muy apasionada con este tema. Intento ser la voz de los que realmente ya no pueden más. Me llama mucha gente, me piden ayuda y se me parte el alma cuando me dice la gente mayor, no puedo más, tengo que vender, me tengo que ir. Y gente que es que... luchadores que han dejado todo por comprarse el sueño americano, su casita, y ya la están perdiendo. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Adriana.
Muchas gracias.